estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, el régimen pues se está sintiendo realmente las últimas medidas que ha estado, bueno, y decimos últimas porque porque son tal vez más impactantes cada vez, pero en realidad el gobierno del presidente Donald Trump ha sido realmente capital, fundamental en el tema de Cuba, porque las medidas para primero eliminar las concesiones que le había hecho la administración de Barack Obama, concesiones que no tuvieron respuesta de parte de la dictadura y concesiones que lo que hicieron fue ayudar al régimen pues a tener más ingresos, a avanzar su agenda totalitaria. Y el presidente pues comenzó a desmantelar todas esas medidas, pero a la misma vez también siguió incrementando con medidas que ningún otro presidente se había atrevido
a
hacer.
Mira, Luisa, hace ya mucho tiempo que todas las semanas hay una medida. Y muchas veces se ven como pequeñas medidas, pero se van complementando una a otras. Si no tenemos y no existe la posibilidad de una invasión ni un ejército ni derrocar al régimen desde afuera, bueno, pues lo lógico es irlo debilitando cada día más, como ha sucedido con medidas económicas. Las últimas medidas, sanciones a barcos que llevan petróleo a Cuba, la suspensión de los cruceros, que eso es una medida extremadamente importante porque le corta al régimen una gran cantidad de ingresos, porque para nadie es un secreto que la industria turística está en manos de Gaesa, que es una corporación militar. El pueblo no se beneficia en nada del turismo en Cuba. En lo absoluto.
Los militares que son los que
al contrario,
controlan todas las corporaciones.
Al contrario, tienen playas reservadas donde no dejan entrar a los cubanos para que entren los turistas, etcétera, etcétera. Luego, las medidas de reducir las remesas a Cuba. El promedio que envían los familiares a Cuba desde el exterior está entre 100 y 150 dólares mensuales. Esa es la media. Ellos pusieron una reducción que no se puede enviar más de $1,000 cada 3 meses, que serían 333 dólares. Pero, ¿por qué hicieron eso? Para evitar el flujo de grandes cantidades de dinero de los negocios que tienen clandestinos en los Estados Unidos y fuera de Cuba el régimen. Esa fue una medida. Luego, ahora, la medida de prohibir a aerolíneas norteamericanas que vayan a otros sitios que no sea La Habana, eso es también directamente en contra de la industria turística. Los vuelos a Varadero, los vuelos a Cienfuegos,
a los cayos del norte, Camagüey,
a los cayos del norte, etcétera. Eso tiene dos lecturas. La primera, la psicológica, que los turistas americanos dicen, oye, ha eliminado los viajes a esos lugares y se coartan de ir. Y la segunda, no es un secreto que en Cuba, antes de esta medida, habían eliminado los viajes aéreos internos. Y lo hicieron, primero, porque no tienen aviones. Segundo, porque no se lo pueden rentar a compañías internacionales que no están dispuestas a pagar el precio que le cuesta con las sanciones de los Estados Unidos. Y tercero, por las razones de la carencia de petróleo. O sea, y ahora hemos visto, Luis, y por eso es tan importante que hayas traído este tema, cómo la propaganda castrista está haciendo ver que esto es unas medidas que van directamente en contra de los intereses del pueblo. Y eso no es así. Ha llegado el momento de que dejemos de ocuparnos por el bien propio y ocuparnos un poco por el bien común. Si lo que queremos es resolver el problema para siempre, hay que también participar de alguna forma. Y una de las formas de participar es también haciendo nuestra parte. No quiere decir que no vayan a poder seguir mandando dinero a sus madres, a sus hijos, a sus esposas o a quien sea, pero en una cantidad reducida. O sea que con esa medida de los envíos no se afecta en lo absoluto
que a los puedan cubanos. Ayudar a los familiares. Ahora, especialmente a las personas mayores.
Históricamente los cubanos, más de un 60-70% iba a La Habana. Así que este es un problema que tiene que resolver ahora el régimen. ¿Cómo trasladar? Sobre todo los turistas, porque para los turistas, si hay 4 ómnibus, van a ser para los turistas. Obviamente, los cubanos tendrán que peregrinar buscando cómo llegar al interior. Pero esto es parte del precio que tenemos que pagar para resolver el problema total.
Mira, Horacio, y además, vamos a hablar. Hay una diferencia sustantiva entre la época antes de 1989, en que empezaron los viajes de exilados a Cuba, y la época anterior. Hay una diferencia sustantiva. Anteriormente no habían llamadas de teléfono. No había un teléfono que te permitiera ver a tu familiar. Las cartas te las botaban, te las rompían. Entonces, yo entiendo que hay necesidades específicas, crisis familiar, un familiar enfermo, una persona ya de edad avanzada que puede morir y no la puedes ver más. Yo entiendo que hay condiciones humanas lógicas que son entendibles y perfectas. Yo no estoy en contra absolutamente de ese tipo de viaje a Cuba para ver a un familiar que se está muriendo o que se puede morir, o a un familiar enfermo que no tiene otro tipo de asistencia y vas tú pues a servir de ayuda, de sostén para ese familiar. Pero vamos a decir la verdad, el 99% de los viajes a Cuba son viajes de placer, para celebrarle los 15 a mi nieta, a mi sobrina, o para ir a una fiesta, o para llevarlos a comer y a la playa, a los lugares donde usualmente ellos no pueden ir, o en muchos casos para el despliegue de decir, yo era un cometierra en Cuba, igual que tienen a casi todo el pueblo de Cuba, y mira ahora que me convertí en, ¿cómo es esto?, en fe, en familiar, en el extranjero, pues mira ahora cómo vengo. Entonces, restregárselo en la cara a los vecinos, a toda esa cosa.
Bueno, fíjate, Luis, e inclusive aquí en Miami hay joyerías que rentan prendas a gente que van a Cuba y van con esa vanidad, un cadenón de oro y eso, que eso le da como un estatus a esa gente. Y muchos de ellos son prendas rentadas. En Miami, que hay joyería que lo hace.
O sea, son viajes pretenciosos. Yo entiendo. Óyeme, tú puedes hoy ver a tu hijo, a tu familiar o a tu nieto, a quien quiera que sea, en el teléfono. Lo llamas por teléfono 5, 10, 15, 20 veces en el día si quieres. Y lo tienes ahí en el teléfono, en la pantalla, y lo mira, lo habla, estás hablando con él como si estuvieras allí. Entonces, la mayor parte de todos esos viajes son viajes superfluos que no tienen razón de ser y que ayudan a la dictadura precisamente para que tenga a los familiares en Cuba en las condiciones en que los tienen y para que se mantengan en el poder y siga prevaleciendo la dictadura. Esa es la verdad. Punto. Todo lo demás son argumentaciones justificando lo injustificable.
Y viejos corruptos que van de aquí, cubanos del exilio, a prostituir muchachitas allá en Cuba porque se le hace fácil y económico. Ahora, el ingreso que recibe el régimen por los envíos, por los paquetes y los viajes, son más de 6,000 millones de dólares anuales.
Es correcto.
Ahora, el presupuesto de Cuba, que por supuesto es un país inviable, ni recogen la basura, ni hay medicina, ni hay hospitales, etcétera.
Ni transporte, ni agua, ni acueducto, ni nada.
se ha calculado que es alrededor de 25 mil millones, está entre 20 y 30 mil millones al año, en ese rango. Si los envíos son 6 mil millones, estamos hablando que es como un 20%, un 25% de los ingresos del régimen.
Y pero es que ahora, en términos relativos, específicos, tiene un mayor peso específico este aspecto de los viajes a Cuba. Tiene un mayor peso específico porque la mayor fuente de ingreso que tiene o que tenía el régimen eran los médicos, los contratos de los médicos en el exterior. Y eso se le ha erosionado enormemente porque acaban de perder tres de los principales, que es la Venezuela, que es el mayor, pero han perdido tres, perdieron a Brasil, perdieron a Ecuador y perdieron a Bolivia, perdieron
Brasil
tres.
Brasil era el número uno.
Bueno, no, Venezuela le da mucho más.
Bueno, sí, pero Venezuela era a cambio de petróleo.
Claro, pero numéricamente
Brasil era a cambio de dinero, de moneda.
Moneda dura, o sea, en efectivo.
Y eran miles
de 8.500 millones.
Correcto. O sea, ese ingreso que han perdido, unido a lo que han perdido con las restricciones a los turistas, como por ejemplo los cruceros, lo han puesto en una situación extremadamente
precaria.
Sí, difícil desde el punto de vista económico. Y ahora estas medidas vienen a apretar un poco más.
Y fíjate, Horacio, si el régimen se está sintiendo todo esto soberanamente, que andan por el mundo entero buscando ayuda. Ya fueron a México a buscar ayuda económica. Ya fueron ahora a Argentina y la conversación era esencialmente colaboración, inversión, dinero, dinero, dinero. Andan desesperados buscando dinero. La Unión Europea, y no hemos comentado esto, pero esto es interesantísimo también y está por ahí en una de las noticias que tenía preparadas para conversarla. La Unión Europea le dio marcha atrás al acuerdo de colaboración, el acuerdo que había negociado España en la Unión Europea para con Cuba, era con la dictadura, no con Cuba, con la dictadura, era obviando el tema de derechos humanos, pero Suecia se tiró en el piso, consiguió el respaldo de Noruega y de otro, Holanda, de la República Checa, de varios países, y le han dado marcha atrás al acuerdo porque la argumentación es sólida. La situación de los derechos humanos en Cuba ha retrocedido y sigue retrocediendo. El régimen, y lo vimos este pasado día de los derechos humanos, el martes 10 de diciembre, donde colocaron agentes frente a las casas de casi todos los principales activistas de derechos humanos, damas de blanco, opositores, le pusieron guardias permanentes frente a las casas, con equipos electrónicos, con patrulla y todo, para impedir que salieran de sus casas. O sea, saben que la situación es crítica, que cualquier chispa puede crear una explosión social que no van a poder controlar como en el 94 cuando el maleconazo, porque ahora hay teléfono y la gente se comunica y hay muchas formas de poderse comunicar en Cuba y cualquier estallido social no va a quedarse controlado a esa área,
bueno,
donde
ellos
ocurra.
Están usando, Luis, lo que mejor han usado ellos, que es la represión y el terror. Y hay varios ejemplos en América que ellos no quieren que suceda en Cuba. Me refiero a lo que pasó en Puerto Rico, a lo que pasó en Ecuador, a lo que está
Bolivia,
pasando, lo que está pasando en Hong Kong, lo que pasó en Bolivia. O sea, donde ellos no son ajenos tampoco, porque han enviado una cantidad de agentes agitadores para promover todas esas protestas.
O sea, ellos saben que esas protestas tienen una fuerza social tremenda y que pueden derribar gobierno.
Y esa es la razón por esa represión tan brutal que están teniendo. Estamos viendo que se ha agudizado por razones de que no tienen transporte y que mucho menos gasolina y las colas para coger una guagua. Y sin embargo,
bueno, hasta esa, policías han
en
puesto.
En esas colas hay una gran presencia policial uniformada y una gran presencia de
no uniformado.
De no uniformado, de seguridad de Estado. ¿Para qué? Para evitar que en una aglomeración, aunque sea esperando una guagua, no se le forme
un estallido, protesta, una protesta que una se pueda protesta convertir en estallido social.
O sea,
social.
Si hay alguien que sabe el valor que tiene la protesta y tirarse a la calle a reclamar sus derechos son ellos. Y esa es la razón. Fíjate, eso no lo han usado en otros lugares. Solamente en Cuba, que tiene un sistema comunista estalinista.
Y además, Horacio, es que la situación social y socioeconómica dentro de Cuba es precaria. La gente se están con las casas cayéndose en la cabeza. El problema de la vivienda es caótico, crítico. La gente está desesperada y desafiando en muchos casos a la policía. La gente que han sacado sus propiedades para la calle y han roto, han cortado el tráfico y han puesto su sofá atravesado en el medio de la calle. Ha tenido que venir la policía. La situación es crítica. Mira, vamos al aspecto económico para que te des cuenta también de esto. Han abierto una serie de mercados para venderle los productos que no encuentran en las bodegas ni con la tarjeta de racionamiento los cubanos a precio de pesos cubanos. Entonces, han abierto estos mercados en dólares para extorsionar a los cubanos que reciben ayuda de sus familiares en el extranjero. Y los compatriotas aquí en el exilio se van a quedar espantados cuando oigan el nivel de precio que hay. Y si lo quieren, pueden entrar a la página 14 y medio de Joanny Sánchez para que puedan ver ahí la lista de precios. Yo les saqué algunos para que tengan una idea del nivel de explotación, de abuso contra la población. Una libra de carne de cerdo sin hueso cuesta $35. $35 una libra de bistec de cerdo. Pero si tiene hueso es de $30, o sea, de chuleta, donde prácticamente la cuarta parte del peso de la chuleta es hueso o pellejo, grasa alrededor. Bueno, pues $30 una libra de esa chuleta. El frijol colorado, $13 una libra, que aquí vale un peso y pico. El frijol negro, $10 una libra. El plátano fruto, que aquí lo tenemos a 40 y pico centavos, a 29 lo he comprado yo a veces en un supermercado. Bueno, pues en Cuba está a 1.40 la libra, 1.40 de dólar la libra de plátano fruta. O sea, para que se den cuenta del grado de extorsión, de la desesperación que tiene el régimen, está usando el suministro, los alimentos para extorsionar y sacarle el dinero a los compatriotas que reciben el dinero de afuera, porque el que no recibe dinero de afuera no puede ir a comprar a estos mercados, es imposible, no hay forma de que puedan ir a comprarlo, porque $35 es más que un salario mensual de una persona de buen ingreso.
Pero esa es una medida desesperada para tratar de recuperar divisas, porque el régimen está totalmente quebrado. No tiene ingresos suficientes para poder malamente mantener el aparato. Pero sin embargo, Luis, están invirtiendo millones de dólares para subvertir a otros pueblos. Porque ¿cuántos cubanos fueron expulsados de Chile? ¿Cuántos cubanos han sido expulsados de Ecuador? De todos esos lugares, pagados por Cuba para subvertir el orden en esos países.
Bueno, de Brasil ya votaron 30 cubanos, 30 que entraron un mes antes como turistas, hospedados en hoteles, gastando, y le ocuparon casi $100,000 que estaban repartiendo para la subversión allí.
Imagínate, son turistas subversivos. Pero antes de terminar el programa, Luis, yo quisiera mandarle un mensaje a nuestros compatriotas en el exilio con motivo de las medidas de suspensión de los vuelos al interior de Cuba. Yo quisiera que nuestros compatriotas dejaran de ser voceros de la propaganda del régimen, porque da vergüenza oír a algunos compatriotas aquí repitiendo las consignas del régimen, de que estas son medidas en contra del pueblo y que los únicos que van a sufrir es el pueblo, etcétera, etcétera. Mediten un poco antes de convertirse en voceros del régimen aquí en Miami.
Sí, realmente es penoso, porque si no conocen un tema es mejor que se eduquen o que no lo hablen, porque realmente se convierten en repetidores, como ha dicho Horacio, de la propaganda castrista de que esto es contra el pueblo. Las medidas que está tomando el presidente de los Estados Unidos van directamente enfocadas a quitarle dinero a la dictadura, a quitarle dinero a las empresas militares, que es dinero que van a utilizar para la represión y para el mantenimiento de la dictadura, para prolongar esa dictadura, y precisamente que estas personas que son los que van a ver a sus familiares o que van a hacer los viajecitos estos a Cuba, pues precisamente son los que...
Y que estén preparados porque vienen más medidas, ¿eh?
Absolutamente. Yo creo que es necesario. Está bueno. Estén preparados. 61 años. Pregúntale a cualquiera de los ex países comunistas si no hubieran querido estas sanciones. Bueno, se nos ha terminado el tiempo del programa. Así que ahora, pues, Horacio, solamente nos resta darle las gracias a todos nuestros oyentes, tanto en Cuba, los clubes de oyentes que tanto nos escuchan, como nuestros compatriotas aquí en el exilio. Así que muchas gracias por la audiencia.
Y ahora solamente nos queda despedirnos como siempre. Sus amigos Horacio García
y Luis Zúñiga.
Contigo hoy quiero que conozcas cómo soy, y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad.
Vamos a quitarnos la careta, vamos a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir,
y nuestros sueños compartir,
y nuestros sueños compartir.
Y
vamos a escribirnos otra historia, vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de